En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Trual.
Con ustedes, como cada jueves, con temas interesantísimos. Ya saben, él sigue muy, muy al momento el pulso de la agenda nacional y hoy nos trae un temazo. ¿Cómo le va, don Fernando?
Estimado Ángel, muy bien, gracias. Pues platicábamos fuera del aire, ya habíamos entrado en materia. Y esto tiene que ver, Ángel, amigos del auditorio, buenos días a todos.
Buenos días.
Tiene que ver con un documento que hace público hace unos días el Senado de la República, en el que plantea cuáles son los 17 ejes temáticos de las iniciativas que habrán de trabajarse durante el segundo periodo ordinario de sesiones, que está por iniciar ahora en el mes de febrero.
Okay.
Es un ejercicio interesante, Ángel. Primero, de transparencia y de orden. Qué bueno que un órgano legislativo nos diga, oye, a ver, en estos dos meses que vienen, estos son los temas. Aquí organizamos las iniciativas en base a esos temas. Uh-huh. Y se le puede dar seguimiento procesal, ¿no? A ver, ¿qué pasó con este? ¿Qué pasó con aquel? ¿Dónde se quedó? ¿Avanzó o no avanzó? Y segundo, pues es abrir las cartas y que la ciudadanía sepamos qué está haciendo la Cámara Alta de nuestro Congreso de la Unión. Hay temas interesantes, Ángel, sin duda.
Y que van a ser mediáticos ya desde antes, ya lo hemos visto. La reforma judicial, la reforma electoral también, claro. Algunos ya están acaparando reflectores, pero hay otros que son, creo yo, también muy importantes por las consecuencias que pueden tener a mediano plazo para una multiplicidad de actores y ya los que también habría que darle seguimiento.
Claro, mira, como tú bien dices, la reforma electoral es un clásico del parlamentarismo mexicano. Llevamos 30 años con una siempre presente reforma electoral. Alguna vez comentábamos con el presidente del INE, con Lorenzo Córdoba, sí, que esto es un tema casi casi una relación de codependencia que tiene nuestro país con el tema electoral. No, claro. No podemos desprendernos. Reformamos y reformamos y siempre decimos que esta es la buena y nunca acabamos así de reformar, ¿no? Uh-huh. ¿Ha funcionado o no? Bueno, pues curiosamente las elecciones siguen siendo igual de cuestionadas y combatidas por aquellos que pierden cada 3 y 6 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues seguimos más o menos igual, pero seguimos reformando, bueno, y modernizando nuestro marco electoral, ¿no? La reforma judicial, interesante a la luz de lo que quiere proponer desde la Fiscalía General de la República Alejandro Gertz. Lo comentamos hace 8 días, sí, ¿te acuerdas? Desde temas curiosos como jueces que juzguen a los jueces, bueno, qué tan corruptos tenemos que ya reconocer que somos, claro, que ahora tenemos que institucionalizar jueces que juzguen a los jueces corruptos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, y hay otros temas importantes, ¿no? Pero lo que hablábamos, Ángel, de estos temas que parece que se van ahí navegando y que luego no les prestamos atención y que no sabemos a veces los términos ni a qué se refieren y que a mediano y largo plazo van a tener un impacto muy importante en la vida de todos nosotros.
Por supuesto.
Uno es una ley de economía circular. Comentábamos que este concepto de la economía circular implica una estrategia en la que supuestamente se debe de conciliar la economía con el medio ambiente, estableciéndose parámetros económicos para proteger al medio ambiente. Uh-huh. Por ejemplo, determinadas industrias o sectores deberán utilizar por ley 50% de energías renovables y no combustibles fósiles.
Y eso pues en el papel se oye padrísimo, y yo creo que nadie podría estar en desacuerdo. El asunto es qué plazo les vas a dar para que puedan llevar a cabo todos estos procesos y de a cuánto les va a salir.
Claro, ¿quién mide todo esto, Ángel? Por ejemplo, en el Reino Unido, todas, absolutamente todas las iniciativas legales vienen del Ejecutivo. Uh-huh. La razón es el Ejecutivo es el que tiene la información, las dependencias y los funcionarios públicos que han estado ahí durante mucho tiempo, claro, tienen la información, el conocimiento, la experiencia para poder visualizar qué se debe de hacer con una reforma legal y a dónde se quiere llegar. Uh-huh. Aquí nosotros tenemos 500 diputados y 128 senadores.
Y 628, todos se sienten eruditos en el tema.
Y todos tienen derecho de iniciativa, más los congresos locales, más obviamente el presidente de la República. Entonces, de repente ves muy buenas intenciones con pésimos planteamientos. ¿Qué es lo que hay que cuidar? Más allá de los partidos y de esta permanente confrontación política, a veces muy estéril, en la, sí, que estamos sumergidos hace muchos años y parece que ahí seguiremos en México, tenemos que ser más serios con el contenido de las reformas legales. Uh-huh. Este tema de la economía circular, platicábamos, por ejemplo, ¿qué pasa si mañana alguien se le ocurre decir, ¿sabes qué? Contaminan mucho los camiones de carga, ¿no? ¿Por qué no que los camiones de carga tengan que ser híbridos todos? No, hombre, pues la medida suena mediáticamente hablando,
está padrísima,
encantadora. Bueno, quebramos la economía nacional, porque finalmente nuestros productos se mueven a través de carreteras y bueno, es imposible por los costos que hoy una empresa transportista pueda afrontar una obligación de esa naturaleza, ¿no? Entonces, ¿cómo viene esa ley? Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver y habrá que ser cautelosos.
Correcto.
Otra muy interesante tiene que ver con un concepto que llaman el derecho al olvido en plataformas digitales.
Que además es un tema sasasasazo, ¿eh? Porque para algunos va a cruzar una línea muy delgada entre las libertades individuales y la censura.
Claro, finalmente muchos de estos temas, Ángel, tienen que ver, como tú bien señalas, con un choque o conflicto entre derechos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tú lo ves muy bien, el derecho a la libre expresión, al mismo tiempo el derecho este al olvido en plataformas digitales. ¿Qué quiere decir esto? En 2014, una revista digital publica en ese medio un artículo en el que acusa a una persona de haber participado en un fraude.
Sí.
Esta persona acredita que él no participó en ese fraude, sin embargo, cuando pones el nombre de esta persona en el buscador Google,
sigue saliendo.
Lo primero que aparece es el artículo.
Uh-huh.
Él inicia, esta persona en 2014 inicia un procedimiento judicial contra Google para pedirle que eliminen de su buscador esa referencia.
Por supuesto.
Google se defiende diciendo, espérame, pues si yo no hago los contenidos, esto es, o sea, yo nada más ordeno lo que aparece.
Yo nomás soy un buscador y pongo lo que más aparece.
Ese es el tema. La revista dice, pues es que yo no controlo lo que aparece ahí, bueno, pues sí me están afectando. Un tema de contenido muy interesante que al final, muy a la mexicana, se acabó resolviendo por temas de personalidad, ¿no? Es que el apoderado de la revista no acreditó sus facultades, por ahí nos fuimos, ¿no? O sea, lamentablemente no se entró al fondo como tal. Sin embargo, apareció el concepto y ahí está, y ahora parece que lo quieren regular, no sé si a nivel constitucional o de leyes secundarias, pero ahí viene este tema también, ¿no?
Y que, reitero, o sea, por un lado es la libertad individual, pero por el otro algunos van a acusar censura, y es que pues este gobierno lo que quiere es amarrarnos la lengua en las redes, etcétera, etcétera. Y como bien especificaste tú, es un choque de derechos ahí.
Claro. ¿Y cómo se van a resolver? Bueno, pues estas leyes van enmarcando los caminos de cuál va a prevalecer sobre el otro, ¿no? Y finalmente uno más, ¿no? Para no aburrirlos con estos temas.
Hombre, al contrario.
Lo que comentábamos, Ángel, de los servicios OTT, Over the Top.
Así es.
Que es finalmente la posibilidad ahora, a través precisamente de estas plataformas digitales, de transmitir datos, particularmente voz e imagen, fuera de los servicios tradicionales, ¿no? O sea, yo a través de la internet, pues tengo mi canal o en YouTube o donde tú quieras y hago transmisiones desde donde esté, dirigidas a donde yo quiera. No tengo una concesión. Aquí quienes operan una radiodifusora saben que, bueno, primero tuvieron que hacerse de una concesión, pagan importantes montos por derechos, por tener la concesión, responden por aquellos daños que se puedan causar a través del mal uso de la concesión.
Estoy de acuerdo.
Tienen un domicilio registrado en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Sabes a quién acudir o demandar incluso en caso de una controversia. Y con estos servicios over the top no es así, ¿no? Puede haber un canal que sea el noticiero de Querétaro y esté transmitiendo desde Sacramento, California.
Es correcto.
¿Cómo le vas a fincar una responsabilidad? Es muy complicado, ¿no? Aquí sí entran ya cuestiones de derecho internacional, en fin, ¿no? Y otra vez, ¿no? El derecho a la libre expresión de las ideas, el derecho a utilizar la tecnología.
Así es.
Frente a la necesidad del Estado de tener certeza, Ángel, de quiénes son los actores que están participando en medios masivos de comunicación, que finalmente lo son, ¿no?
Y generar un marco normativo para precisamente, pues si a lo mejor el día de mañana Ángel Solís empieza a despotricar en contra de Agustín Cepeda, que Agustín tenga la forma y los elementos legales para poder defenderse de este o de cualquier otro ataque.
Claro, hay veces que no se sabe ni siquiera el nombre, ¿no? Hay unos canales donde se utilizan seudónimos, nadie conoce el nombre real de la persona, nadie sabe desde dónde está transmitiendo, o hacerlo implicaría una investigación muy complicada.
Correcto.
Y muchas veces fuera de territorio nacional. Bueno, ante un abuso por parte de esa persona, ¿cómo le fincas una responsabilidad?
Claro.
Bueno, pues se vuelve prácticamente imposible.
Y es, ¿no?, un tema ante el que cualquier ciudadano podría estar vulnerable. ustedes que nos están escuchando esta mañana o nosotros de este lado, porque además, pues ya saben, para la calumnia, pues no más falta que alguien la aviente, y calumnia que algo quedará, decía aquel.
Y obviamente pues está el tema del outsourcing, está el tema de bajarle los recursos a los partidos políticos.
Temazo, ¿no? También.
El tema de la amnistía, que es muy, muy, muy complicado. En fin, ¿no? Viene cargadita la agenda legislativa del Senado de la República, Ángel, con temas interesantes que hay que seguir. Estamos muy acostumbrados a concentrarnos, porque además siempre es atractivo el escándalo, la diatriba, los dimes y diretes, los jalones, etcétera, ¿no? Pero debajo de esa membrana de escándalo que ha cubierto a las cámaras de nuestro Congreso, lamentablemente, ya hace mucho tiempo, y que es normal, finalmente son arenas políticas, claro, pero no todo el tiempo, como nos está sucediendo, debajo de eso están fluyendo muchos temas relevantes.
Así es.
Y a veces la opinión pública los dejamos de ver por estar concentrados en lo otro, ¿no? Es dejar de ver el partido de fútbol, aquí está Agustín, por ver el pleito en la tribuna.
Estoy de acuerdo, puedes ni hablar. Fernando, muchas gracias por estar aquí esta mañana, bienvenido como siempre.
A ti, Ángel, un placer, y Dios mediante, nos vemos el próximo jueves.